A partir de este momento, El Espectador presenta a Hugo García Robles en la ruta de Sebastián Elcano.
Muy buenos días, amigos. Estamos nuevamente reunidos en este encuentro que nos va a permitir, como es habitual, disfrutar de muy buena música, y vamos a continuar, como es habitual también, con una obra de Mozart que nos faltará durante todo este año para asociarnos así al festejo de los 250 años del nacimiento del genio de Salzburgo. Luego habrá Mendelssohn, y luego también, para no perder el hábito de hacer las cosas como solemos hacerlas, un tema que tiene que ver con el universo de la cocina, para que lleguemos al mediodía con algo por delante que tenga que ver con la mesa y el mantel. Pero antes vamos a dejar que este intento nuestro llegue a ustedes sin dificultades gracias a las habilidades de nuestro amigo Oscar. Mozart fue un paladín del empleo teniente en la música académica, culta, o como quieran ustedes llamarla, tanto en la música de cámara como en la música sinfónica. Hay obras donde el clarinete, instrumento que nosotros estaban haciendo, a partir de otro que se llama el corno vivacetto, tiene lugar en sus obras. Hay un trío para clarinete, y un quinteto para clarinete y un concierto para clarinete, al margen de la utilización que hace Mozart en su sinfonía de este instrumento de fantásticos recursos. El trío para el clarinete índice que es el 498, que es lo que vamos a escuchar hoy, es una obra compuesta para piano, clarinete y viola. Trío que, por cierto, nace para la hija de un amigo, muy amigo de Mozart, que era Gottfried Jatten. La hija se llamaba Francisca, era estudiante de Mozart, discípulo de Mozart en piano. Y la parte de piano, precisamente, está escrita pensando en ella. Fue escrita a la medida del talento, de la habilidad pianística que tenía esta joven alumna. El estreno de la obra contó con el propio Mozart como ejecutante de la viola y un clarinetista muy amigo también de Mozart, que era Anton Stadler, un gran clarinetista, un solista virtuoso, que en los momentos felices se reunían junto con el maestro Mozart y hacían música juntos. Este encuentro de estos talentos, la alumna, el maestro y el amigo clarinetista, está detrás de esta obra, que es una obra importante en el panorama de la música de cámara mozartiana. Vamos a escucharla en sus tres tiempos, el primero de su andante, que comienza así. Al unísono de la viola y el pianito, se repite así, contesta el piano. El clarinete toma la iniciativa, sostenido por los arpegios del piano, hasta el bellísimo canto, que es el primer tema. Cantable, muy grato.
Thank you.
A partir de la capacidad cantable del instrumento de madera o del clarinete, que compite con la viola, mientras que el piano debe ser el suyo como soporte fundamental de las voces solistas. La viola como clarinete se amalgaman muy bien, se unen, se funden en una armonía de timbres muy agradable, muy grata. Animado. La viola trae estas figuras rápidas. Contrapunto con las notas sostenidas de clarinete. poco el Dinué, asociaba este movimiento con el regreso de la parte inicial, después de haber estado en el medio, el crudo, porque era la repetición del Dinué. Decir, amigos, que esta versión del trío para piano, clarinete y viola, índice que es el 428 de Mozart, estamos escuchando instrumentos de época. El piano es en realidad un fuerte piano, tocado por András Schiff, construido bien hacia 1780 por Anton Walter, que era el constructor del fuerte piano que utilizaba Mozart. La viola es un Carlo Antonio Testore, un gran constructor de instrumentos de cuerda, un gran violero, un gran luthier, que construyó esta viola hasta entre 1688 y 1700. Es una viola que posiblemente fuera el mismo estilo que utilizaba Mozart en la ejecución primera de este trío. Y por último, queda el clarinete, que el clarinete es una réplica de un August Grenzer, famoso constructor de clarinetes de sus comienzos, que está reconstruido y imitado en un instrumento moderno. Pero los tres suenan con el timbre, con el efecto auditivo que hubiera tenido en tiempos de Mozart. El último tiempo que vamos a escuchar de inmediato es un rondó, un allegretto, que en consecuencia tiene un tema fijo que se reitera y que se llama estribillo, y las coplas, que son diferentes melodías que se intercalan entre estas reiteraciones del estribillo. Suena así. Pero el soporte del piano y clarinete deja oír. Y ahora se suma la viola, reiterando este tema que va a ser destruido y que vamos a escuchar más de una vez. aquí, el espinillo. Tercera vez ha vuelto el estribillo. Thank you. que decir que en este trío para piano, viola y clarinete, la parte de la viola que Mozart escribió pensando en sí mismo es la más difícil técnicamente de las tres. Mozart era un buen ejecutante de teclado, pero también un excelente ejecutante de arco, tanto de violín como de viola. Lo hemos escuchado este trío para piano, clarinete y viola de Mozart, índice que es de 498, versión de Andras Schiffer en el teclado, Erich Hobart en la viola y Elmar Schmidt en el clarinete. Enseguida regresamos, amigos, con una obra de Mendelssohn. Mendelssohn, de quien decía Schumann que tenía muy impuesto el nombre de Felix Mendelssohn, por la felicidad, por la limpidez de su inspiración, es un músico romántico que fue, entre muchísimas virtudes, un estupendo paisajista sonoro. Fue capaz de retratar con sus sonidos, sinfonía escocesa, sinfonía italiana, o en esta abertura, la gruta de Finland, que escucharemos ahora, el entorno que le tocó vivir, los paisajes que vio y que impresionaron su espíritu para traducirlo en obras musicales. Wagner, que es autor de un sentimiento antisemita muy lamentable en muchos textos y que llegó a poner a Mendelssohn una vez que como ejemplo del judaísmo en la música, señalaba que la gruta de Finland era una obra maestra de las más hermosas que se han escrito en la historia de la música, con lo cual se contradecía una vez más. Pero dejando de lado este es un asunto menor, la obra que se llama La Gruta de Finland es la consecuencia de una visita que realiza Mendelssohn al norte de Escocia a las Hébridas, y allí en las Islas de las Hébridas descubre una gruta de basalto impresionantemente hermosa que subyuga su imaginación y que origina una obra que en principio llamaba La Isla Solitaria, luego cambió el título por Las Hébridas, que en castellano sea finalmente se impuesto como La Gruta de Finland, porque en realidad alude a ese personaje mítico Finland, poeta bardo, que está asociado a esta gruta de una manera totalmente caprichosa. De todas maneras, una obra sinfónica, una obertura de concierto, un poema sinfónico, como queramos llamarlo, porque evidentemente es un nombre de obertura, pero funciona con la misma estructura, con el mismo espíritu y disposición de un poema sinfónico. El tema es el retrato de ese espacio marítimo, de ese lugar donde el mar penetra en la gruta, con un efecto de catedral, en las resonancias sonoras que el ruido del mar provoca en la gruta, y que impresiona mucho a Mendelssohn, que lo cuenta a su padre en la correspondencia. Esa isla solitaria, cuyo nombre cambia, es la consecuencia de este conocimiento que toma de la paisaje escocés en la isla de las Hébridas, el archipiélago de las Nuevas Hébridas, y allí dice en una carta escrita desde Roma en diciembre de 1830: como galardón pienso acabar mañana mi consabida obertura de La Isla Solitaria, título que luego, como hemos dicho, cambió. Así te habré dado a conocer lo mejor de lo que puedo hacer, lo mejor de lo que puedo hacer. La obra es esplendorosa, tiene un tratamiento de alegro de concierto, alegro de sinfonía, con dos temas. Comienza en un movimiento en las cuerdas que retrata el balanceo del mar de una manera impecable. Ya luego que hacemos asociados una segunda idea, vamos a señalarlo durante la audición, y un desarrollo de estos temas expuestos y un retorno al final a la exposición de los temas iniciales, una perfecta estructura de alegro de sonato o alegro de sinfonía que es bitemático, como conocemos, realizado de ese modo un retrato sonoro impecable del paisaje marítimo que le tocó ver. Vamos a escuchar esta, con este comienzo, con esta figura que se escucha en las cuerdas de los fagotes juntos. Es un negro moderato. Los violines toman la figura ahora. Es un motivo que se repite. Crece aquí con un discreto toque de timbal. Creciendo otra vez. aquí este nuevo motivo que aparece. Preparatorio como fuente modulante, la segunda tema propiamente dicho, que aparecerá enseguida, señalaremos. Temas violonchelos, cuerda grave, tema noble, cantable, pasa los violines ahora. Creciendo, los efectos de una tempestad marina se desatan. La calma, después de llamado de corno, pianísimo aquí, cuerdo otra vez, y renace el tema inicial, el motivo inicial, que retrata el mar. Llamado de los metales que se reiteran, aquí los sabinetes, aquí los trompeta, su cabeza, flauta, su oboe, clarinete, sus agotes, contestan las flautas, sus cuerdas, trompetas acá, cornos, comienza aquí el desarrollo propiamente dicho. El mar se ha aquietado, por decirlo en términos positivos. Se comienzan a entretejer los diferentes motivos escuchados desde el comienzo, en este progreso plástico. Las cuerdas juegan con ese motivo. Y creciendo. Y el tema inicial se va a transformar en este motivo. Con un retorno de los efectos tempestuosos. Y el tema se transforma de esta manera otra vez. El motivo cambia, se reitera siempre como un pedal rítmico. Y entra a la vez un crescendo. Se conduce un fortísimo de toda la orquesta. otra vez su motivo en la cuerda grave. El fondo marino es reiterado como el movimiento de balanceo de las olas. Y encima notas como estos llamados que contestan los violines. Y ahora esta larga frase tranquila de clarinete. Se suman en diferentes llamados pianísimos y los dos clarinetes siguen juntos con esta melodía proveniente del tema originalmente expuesto. Ahora lo voy con este nuevo motivo. Staccato, vibrante. Y se desarrolla la coda que cierra la obra. Obertura de la Bruta de Signal de Mendelssohn, interpretado por la Orquesta de la Suiza Romanda, dirigida por el maestro Armin Jordan. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Amigos, ahora que la cocina es el mundo, yo quiero invitarlos a un desayuno, pero como es tarde para el desayuno, voy a decirles dónde podrían hacerlo otro día o ir ahora mismo a recoger allí algunos bocados para llevar a su casa. Realmente deliciosos. Se trata de Morandi, que está en la esquina de Juan María Pérez, 2747, esquina Berro, en Positos, cuyo teléfono es 711-5692. La familia Morandi despliega allí un local pequeño con dos o tres mesas, en una esquina plácida con una imagen del barrio positense, grata, tranquila, serena. Es un momento de paz que allí se respira, donde los desayunos pueden ser una buena manera de recibir el día, o bien, como digo, ahora mismo, llamar, concurrir, preguntar sobre lo que puede haber y acercarse o pedirles un envío. Creo que lo hacen a domicilio, y si no se acercan ustedes, y pueden encontrar una gama interesante de bocados, tartas, tortas, sandwichería toda, muy bien elaborada, y con detalles reveladores de la cocina artesanal que vale la pena probar. De este modo, amigos, hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy con esta recomendación de Morandi en Positos y confiamos que ha sido para ustedes lo suficientemente grato como lo es para nosotros siempre. De tal modo que volveríamos a encontrarnos el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de la hora 11:30, en un espacio semejante. Hasta la semana que viene, amigos.